Bienvenidos al segundo episodio de Presione cualquier botón para continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Vicky Guareschi, mejor conocida como Glitch.
Probablemente recuerden a Manuel del programa anterior. Con Vicky o Glitch tenemos una historia interesante porque somos vecinos. Somos literalmente vecinos en el mismo edificio. Yo, ya saben, hago podcast y ella es streamer.
Soy streamer de videojuegos, sí. Y nos conocimos en circunstancias poco gratas.
Es cierto, para hacer corta la historia, a las pocas semanas de que vine a este edificio, entraron a robar a prácticamente todos los departamentos, menos el mío. Lamentablemente a vos, Vicky, te entraron.
Golpe duro, pero por lo menos salió esta bella amistad. Ajá. Y acá estamos ahora grabando un podcast de videojuegos.
Sobre un videojuego bastante raro, ¿eh? Doki Doki Literature Club. Literature Club, creo que se dice.
Literature.
¿Qué? Es un juego que los que no le gustan esta clase de juegos dirían que casi no es un juego, ¿no? Es una novela interactiva con muy poca interacción.
Yo soy un fundamentalista de eso. Para mí es una 100% novela interactiva.
O sea, vos no le dirías, no lo llamarías ni siquiera juego.
No, tampoco tengo un palo metido en el culo, o sea, yo le voy a decir juego. Pero es una novela interactiva, es esa. Ahora cuando empezamos a hablar vamos a detallar un poco más, pero sí, no tenés mucho de qué jugar. Y sí tenés mucho de qué leer y comprender.
Sí, y esta novela interactiva en particular es un poco engañosa en el sentido de controlás menos la historia de lo que parece al principio, ¿no?
Que es gran parte del atractivo al final del juego.
Algo que en otro caso podría ser visto como una debilidad, termina siendo una fortaleza. A lo que estaba haciendo alusión hace un rato era que ustedes dos me contaron que lo jugaron bajo circunstancias similares en el sentido de que no tenían un interés al principio.
Jamás. En mi vida elegiría por voluntad propia jugar una visual novel. A mí me gustan los juegos en los que hay que hacer un montón de cosas, pese a que no tengo manos para jugar, no importa. Me divierten los juegos como más violentos. Me suelen aburrir las visual novels, pero la verdad este juego tiene un pequeño lugar en el top de los videojuegos más inesperados que jugué en mi vida.
Estoy con Glitch. Sobre todo porque esto parte de un género muy conocido en Japón, de los animes, que son los animes de harén. A partir de ahí nacen los juegos que son los dating simulators, en que vos sos un personaje y te aparecen personajes así femeninos, porque es un género súper machista, vamos a ser claros. Y a partir de ahí vos tenés que elegir a cuál la mina que más me quiere y la más buena y la que yo quiero.
Sí, sí, como que todos los personajes giran, existen en torno a tu personaje. Claro.
Cabe destacar que el género dating simulator es el género más jugado en Japón.
Ah, mira, eso no sabía.
Ah, ¿sí? ¿Más que los RPGs?
Sí, los dating simulators en Japón la pegan muchísimo.
Por eso hay tantos.
Claro. De todos los tipos, colores y formas.
Bueno, y lo que tiene este juego es una vuelta de tuerca, que es una terrible crítica de ese género. Que quiero decir que es la primera y última vez que voy a jugar un juego de este género.
Sí.
Antes de adentrarnos en eso, quería arrancar bien por el principio. Bueno, el juego te recibe, después de el logo del productor, con una advertencia de que no es apto para depresivos o personas impresionables, si no me equivoco.
Sí.
Por las próximas 2 horas... Es un juego que es 100% lo que vos estabas diciendo, pero ya con solo ese mensaje, estás todo el tiempo... ¿Qué tiene esto de impresionable?
Para mí es una herramienta súper bien puesta, porque ¿sí? Este juego para mí, si no tenés ese principio, lo largás a la media hora. A mí me pasó eso.
A mí me pasó que yo me metí sin saber nada sobre el juego, solamente una amiga diciéndome, lo vas a jugar, y estábamos streameando en vivo.
¿Ah, lo streamearon?
Lo streameamos en vivo. Uf, fantástico. Así que todas mis reacciones estuvieron grabadas, pero, o sea, no sabía nada sobre el juego. Y pese a esa advertencia, yo todo el tiempo quería dejar de jugarlo porque tengo muy poca paciencia. Soy una persona impaciente. Y básicamente me amenazaron de muerte para que lo termine de jugar. Pero las primeras 2 horas de juego estaba para el balazo.
Son duras.
Son duras.
Es más, yo llegué al punto de que yo lo empecé a jugar con mis hermanos y al punto de actuar las voces porque nos aburríamos tanto.
Sí. Me parece que tiene es bastante cojonudo ese primer acto, en el sentido de que si vas a ir a lo que termina yendo, y no te sé que estamos tratando de evitar decir qué es bastante más largo de lo que la sabiduría común, el sentido común, dictaría. Porque lo que te engancha un poquito más al principio es elegir los poemas, que te das cuenta rápidamente que depende de las palabras que elegís, vas a pasar el día con determinada chica. Pero después de eso, la organización para el festival se hace larguísima.
Bueno, primero deberíamos hablar en realidad de qué va un poco el juego.
Ajá.
El juego arranca que vos sos un pibito en la escuela secundaria, tenés a tu mejor amiga Sayori, y básicamente tenés que elegir un club de estos de actividades para el colegio, y tu mejor amiga te convence de que te metas en el club de literatura.
Que es un club que fundó ella con otra amiga.
Sí, es un club de ellas con sus amigas, básicamente.
Sí, él es el único hombre en el club, entonces...
Sí, de hecho, una de las primeras cosas que dice cuando entra es: ¡oh, por Dios! Este club está lleno de mujeres hermosas.
Claro, cuando entras al club conoces a todos los personajes del juego, que son estas mujeres.
Y ahí entras y conoces a Yuri, Mónica y Natsuki, que son las otras tres integrantes del club de literatura. Y básicamente una de las tareas que tenés que hacer en el club de literatura es armar poemas con distintas Exacto. palabras.
Claro.
Ahora ahí es donde se mete el tema del dating simulator. Que
claro. Decís... Que hasta ese punto es eso.
Claro, hasta ahí es eso. Depende la palabra que vos elijas dentro de una selección como de 20 palabras, vas a terminar con una chica que le va a gustar más o menos tu poema.
Sí, es bastante lindo el detalle. Si bien, de nuevo, son juegos que tienen la parte de juego es mínima, es linda la mecánica. Si fuese un dating simulator real, creo que alcanzaría que fuese ese el sistema para conocer más o menos, para elegir con qué chica quieres pasar el tiempo.
Es un poco turbio.
¿A qué te referís? En el sentido de...
En el sentido de vas a conocer el amor de tu vida por las palabras de tu poema.
Tiene un nivel de manipulación psicológica bastante interesante. Sí, una relación tóxica
politiquísima. Termina siendo mucho sobre eso. De hecho, otro tema con respecto a esta mecánica es que estás escribiendo las poesías porque lo único que te interesa es acercarte a una chica determinada. Claro. Estás escribiendo poesía porque te gusta y hablando de lo que querés hablar. Tu personaje es la nada en ese sentido. Es polemiquísimo, pero al principio no te hacen ruido esas cosas. No, después al final terminan resignificadas.
Es algo 100% de género. En el género siempre es así. Entonces vos decís, es uno más.
Me encanta porque estamos como tonteando a la gente, claro. Pero no estamos diciendo nada.
Es que el spoiler viene después. El juego es gratis. Pones en Google Doki Doki Literature Club y te manda a la página y ahí el juego es gratis. Vos si querés podés donar, pero de por sí el juego es gratis, pesa pocos megas y dura algo así como 5 horas. Uh-huh. Entonces, si ustedes le quieren dar la oportunidad, dénsela, es un juegazo.
Sí,
a mí me obligaron, básicamente Fede me agarró del cobre y me dijo,
en el caso de Manu, yo lo obligué, dije esto sería recontra podcasteable. O sea, vos aparte de la advertencia del principio tenías esa...
Claro.
Esa idea de por qué me está haciendo jugar esta verga, claro,
exactamente.
Al comienzo.
Te odié por 2 horas y ahora te odio por el resto de mi vida, pero otro tipo de odio.
Es otro tipo de odio, claro. Sí, estamos tanteando lo importante del juego porque a mí personalmente, y es una de las razones por las cuales quería hacer un podcast de videojuegos, me encanta, a mí me encanta recomendar pelis, series, ya lo saben, pero me encanta recomendar esta clase de videojuegos extraños. Mm. Tengo ganas de escuchar historias de gente que no sabía nada sobre este videojuego y que eventualmente lo juegue. Y como había dicho Vicky antes, muy importante que no lo googleen. Vayan directo a la página y jueguenlo.
A la página o a Steam. En Steam está gratis.
En Steam está también.
En Steam está, lo pueden descargar.
Sé que me fijé después, vi que estaba en Steam, pero creo que hace mejor la experiencia si lo jugás desde la página. Porque desde la página está la introducción escrita por Mónica. Si van a elegir... y no son demasiado adictos a engrosar la library de Steam, yo recomiendo jugarlos desde la página oficial.
Esa data no la sabía.
Porque pasa que al final pasa algo a partir de esa. Te dicen algo respecto a eso.
Mónica menciona algo de yo te dije, te advertí de algo en la página
oficial.
No, ya sé de lo que estás hablando. En la descripción de Steam...
¿Es lo mismo?
¿Está lo mismo?
Ustedes
pueden bajar por Steam si quieren.
Está en la descripción de Steam. Y de hecho, cuando yo llego a esa instancia en el juego, vuelvo a Steam y empiezo a leer y como que se me rompió un poco el cerebro.
Te adelanto un montón de cosas. Es fantástico.
Es fantástico.
Yo lo terminé un jueves. El viernes vinieron mis amigos a mi casa, les puse la computadora y dije, jueguenlo y planeo hacer eso con cualquier persona que conozca porque tengo ganas de arruinarle la vida a mucha gente. Como tu amiga te lo arruinó vos.
No, sí, sinceramente fue una noche muy dura.
O sea, ¿lo maratoneaste?
Lo maratoneé.
Mira, yo los primeros días son tan lentos que medio que fue a través de varias noches, jugaba un par de días, otro par de días. Estaba mentalmente preparado a que el juego sea así de nuevo, yo no sabía nada. Y creo que es lo mismo que te pasó a vos, Manu, una vez que sucede lo que sucede y cambia acto 1, acto 2, es imposible de dejar.
Pues a mí me pasó que yo jugué los primeros días hasta el festival casi. Un día, después me enfermé, entonces estuve en cama, así que lo único que tenía que hacer era jugar. Y aparte tenía cada 35 segundos el mensaje fue, che, ¿lo jugaste? Che, ¿por dónde vas? Che, ¿pasó esto? Che, y... así que lo terminé jugando así de un saque.
Me gustó darme cuenta cuando, o sea, me hiciste saber cuando llegaste al punto de giro, se podría llamar así. Habiendo dicho lo que dijimos, que lo recomendamos jugar antes de escucharnos, antes de meternos en el jugo del juego, quiero saber con qué chica congeniaron en los primeros días ustedes.
Claramente con Yuri, Beba Darks. Era muy linda, intensa, muy intensa.
Y después nos enteramos de que es mucho más intensa.
Sí, después nos enteramos de que es mucho más intensa, pero...
Como pasa siempre, Yuri. Igual en la vida.
¿Qué es cuando conoces a alguien?
Conoces a alguien, ah, bueno, copado, no, resulta que es súper intenso. Lo va a pasar a todos.
Somos todos
intensos. Todos. Y el que no es intenso, no vale la pena.
Todos tenemos nuestro costado intenso.
Claro. A mí me pasó, yo arranqué también por Yuri porque me copaba, viste, la intelectual, la pobrecita. Pero me terminó ganando la mejor amiga, ¿cómo se llama?
Sayori.
Porque me pegó mucho lo que siente la mina, cómo lo vive y cómo lo enmascara. Y es algo que tengo muy encima y no sé, es algo que me encantó.
O sea que tu primer, segundo día fuiste con Yuri, claro, y después corregiste.
Claro, el primer día fui con Yuri porque es como la típica, apenas vi a Yuri fui ahí. Y después cuando empecé a conocer un poquito más a Sayori, fui directo a ella. Y al final cuando te hace la pregunta a ella, viste, del sí o no, yo le dije que sí, bla, 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 bla. Y por eso me pegó mucho más lo que le pasa después.
¿Y con quién pasaste el fin de semana?
Cuando vos vas con Sayori... Le decís, che, quiero pasar el fin de semana con vos. Ella, Sayori es un... Ya spoileamos, vamos directo al spoiler.
Sí, ya vamos.
Es un pan de Dios, es súper buena, es lo más que hay. Resulta que la mina es súper depresiva.
Tiene depresión, sí.
Tiene depresión, toda la vida tiene depresión. Te lo cuenta y aparte te dice que te amantes o decís, che, yo quiero pasar el fin de semana con vos, no con Yuri. Me dice, no, anda con Yuri. Entonces terminás pasando el fin de semana con Yuri, te chupa el dedo igual, el dedo ensangrentado.
No,
Yuri empieza como la intelectual, intensa, pero bien, y de repente empieza a demostrar ese tipo de conducta psicópata.
100%.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de cuchillos, sangre, cosas un toque más pornográficas.
Y eso es en el acto 1, cuando supuestamente todavía no están toqueteadas.
Bueno, pero lo que tiene... Muy bueno el juego, me pareció. Tanto, no sé las otras dos personajes porque no pasé tiempo con Natsuki en el primer acto. Pero tanto Yuri como... soy malo con los nombres.
Sayori.
No son personajes de este tipo de juegos en que existen solamente para querer. Tipo, son minas que una es depresiva, la otra es violenta, tiene...
A mí me parece...
Autoinflige.
Yo tuve una interpretación sobre eso. Yo lo jugué dos veces porque me quedé, como dicen los jóvenes, re manija. Y mi primera experiencia fue primer día con Yuri... Que también como que levité hacia la intelectual.
Claro.
Pero después fui con Natsuki. O sea que ahí tengo una historia.
Natsuki.
Natsuki es el personaje con el que menos hablé en todo el juego.
A mí
insoportable.
No sé, me gustó la
nena.
Es muy infantil.
Qué feo que
es.
Polémico. No, pasa que es la más joven de todas. Es la que tiene como un o dos años menos.
Es la más kawaii.
Es la más kawaii, claro, es un recontra kawaii.
Resulta igualmente que tiene la misma edad, solo que se da a entender de que por mala alimentación es más chiquita. Cuando se pone turbia la cosa, va
no,
para ese lado.
Pues, no sabía nada de eso, Natsuki.
Sí, sí.
Pero bueno, la cuestión es que decidir por el camino adorable. El fin de semana lo pasé con ella. Sucede lo mismo con Sayori, si bien yo a Sayori no le di pelota.
No.
Nadie se esperaba que iba a llegar esa...
No, yo sí, yo justamente te mandé el mensaje.
Vos me mandaste un mensaje en un momento, pero no sé en qué momento estabas.
Era en ese, cuando la mina confiesa que es depresiva, yo dije, Federico, Sayori se llega a suicidar y yo te hago responsable.
Te me haces personalmente responsable. Bueno, cuestión es que es muy interesante cómo se maneja la información con Sayori, porque al principio, sí, como dijimos, es la típica mejor amiga,
sí,
medio torpe, distraída... El día que vemos que está triste y nos dice, da a entender que es porque te estás llevando muy bien con el resto de las chicas, decís, bueno, sí, obviamente es tu mejor amiga, está enamorada de vos, quería que vayas al taller literario con ella porque era una oportunidad de acercarse. Hasta ahí, de nuevo, todo bien. Cuando la visitas en su habitación y te habla de que tiene depresión, de que la razón por la cual llega tarde al colegio es porque le cuesta salir de la cama, yo ahí dije, ah, ok, va por este lado. Son temas sensibles a alguien que por ahí sufre de estos
temas,
de estas cuestiones. Y no, en realidad no era eso. Eso era el comienzo. Pero hasta ahí yo empecé a decir, wow, bueno, ahí va a ser interesante si vamos a empezar a hablar de enfermedades mentales y qué sé yo. Es un tema muy poco hablado en ningún medio. Recién ahora me parece que es algo que se está empezando a tocar más.
Bueno, de hecho, esa fue una de las cosas que a mí personalmente me enganchó con este juego. Yo sufro de depresión y la verdad es que venía con bastante ganas de largar el juego porque yo estaba aburrida. Y cuando tiró esa data fue... apa, me están hablando de algo que nunca vi alguien comunicar en un videojuego.
Y mucho menos y en mucho un menos videojuego
de esta manera tan abierta, porque es también la manera en la cual Sayori cuenta cómo vive su depresión, es muy realista.
Es muy transparente, sí, muy, muy clara.
Es muy real. A mí me pasa que no sé si no sale de depresión, porque yo he jugado varios juegos en que hay personajes que están deprimidos. Un ejemplo para mí súper claro, Joel en Last of Us, es un tipo que lo único que es un fantasma el tipo. Lo que pasa es que no me esperaba este nivel de profundidad en este juego.
No, y se nota que por más que hay personajes en los videojuegos que podemos imaginarnos que sufren de depresión, en este juego le ponen el foco y aprovechan para dar un poco de información sobre el tema.
Sí, 100%.
Yo esto es algo que nunca dije en los más de 300 programas que grabamos, pero yo también sufro depresión. Y bueno, como decís vos, Vicky, cuando tocan ese tema, que no me esperaba que sea tocado así con transparencia, pensé que todo el juego iba a ir en esa dirección. Y de hecho, tengo que confesar, me decepcionó un poco que al final se va al extremo y después medio que de alguna forma se abandona. Por lo menos la seriedad con la que parece que van a tocar esas cuestiones. Si bien terminan tomando por un camino que me encantó igual. Ahí nos acercamos a el momento revelatorio. De nuevo, recuerden, a partir de ahora vamos a estar arruinando un juego que es una experiencia fantástica para disfrutar uno mismo. Que es el día del festival, cuando Sayori directamente no salió de su casa, volvés y se colgó. Que es un momento muy choqueante. Yo, bueno, viendo la retrospectiva, lo que está sucediendo ahí no solo es que se colgó, sino que aparte Mónica está metiendo mano en el código. Y por esa razón se empieza a romper el videojuego. Y después nos enteramos de, como decías vos, que llevó la...
La depresión. Es como que le subió los stats a la depresión.
Una cosa así.
Es que sí, es así porque, bueno, después vamos a hablar más de eso, pero es...
Pero yo en el momento me choqueó que era... Sentí que era algo tan fuerte, tan trágico lo que estaba sucediendo, que lo interpreté como que era tan fuera de lo esperado en un juego como este, que el acto era lo que rompía el juego. Me pareció una idea fantástica. De nuevo, después fue para un lado completamente diferente que me gustó igual, pero es muy divertido pensar eso. Se rompió el juego de algo trágico, inesperado, bueno, que sucedió.
Yo habiéndole elegido a ella, me pegó mucho más, porque yo tenés una escena en que ella te dice te amo no sé cuánto, entonces vos tenés la opción, decís yo también te amo y te pone un abrazo y la mina, y cuando la abrazas la mina se pone a llorar y te dice que yo pensé que es si vos me amabas iba a estar mejor y lo único que hace es estar peor porque soy una carga para vos ahora y no soporto mi vida, y cuando la encontrás ahí decís hice todo mal en la vida.
Bueno, yo quiero confesar que yo le dije que no.
No, a mí me dio mucha pena. Horrible lo que estoy diciendo. Es que chicos, nunca le digan a nadie que le aman por pena.
Si no sé cuál es peor igual.
Eso es lo que pensé yo. Es que no podés ganar. Bueno, de hecho, la única manera de que ese momento sea, por lo menos te sientas un poco mejor con vos mismo, es si inicialmente Sayori era la que te interesaba.
No, pero yo me sentí peor conmigo mismo, porque yo en ese momento pensé, che, si le decía que no, por ahí la salvaba. Bueno, igual no importa que lo que le hiciste, cuelga igual.
Claro, ella siempre se cuelga. La cosa es que ella siempre se termina colgando.
O sea, en la situación de decirle sí o no.
Lo sentí real.
Tiene sentido que le digas que sí porque te interesaba. En cambio, yo estuve en una especie de dilema como vos, Vicky, como el que estuviste vos. Yo estaba interesado en Natsuki. Si le decía que sí, le iba a mentir y después capaz se me vino a la cabeza, capaz después hay un quilombo de que las terminan estando peor las dos porque... Y bueno.
Una de las cosas que me parece interesante es que mencionamos muy poco a Mónica hasta este momento del juego. Mónica es la presidenta de la clase y no es casualidad que no se la haya mencionado.
Claro.
Porque es en este momento en el que vos te das cuenta de que Mónica, siendo parte del club de literatura, nunca es una de las chicas a las que vos podés enamorar mediante tus poemas.
Claro, está como hecho a propósito que durante todo el primer episodio Mónica casi que no aparece. O sea, hablás un rato con ella y te das cuenta que es la chica super cool, la super popular, típico personaje así. Y no es como un interés romántico porque las otras tres son para elegir. Lo cual es muy raro en este tipo de juegos. Y es como dice Glitch
más
acá.
Más cuando te introducen a un personaje y nunca pasa nada.
Claro.
Solamente tiene líneas de diálogo. Vos hasta ese momento yo me lo tomé como que Mónica era una suerte de guía en el juego y nada más.
Sí. Bueno, yo pensé algo como eso. De hecho, algo que sucede, el primer acto es tan largo y, entre comillas, aburrido, que me parece que el tiempo, el oxígeno extra que tiene ese acto te permite generar un montón de estas ideas. Yo había pensado que Mónica capaz era un... Y de nuevo, esto es algo medio feo, pero viene con el terreno de esta clase de juegos. Una lockable. ¿Entendés? Una chica a la que ibas a poder intentar seducir eventualmente. Sí. Sí, más avanzado el juego. Algo así. O en un segundo run, yo qué sé. Porque claramente la presentan como la más inalcanzable. Termina siendo una cosa muchísimo más interesante, que resulta que ella quiere que la puedas elegir, pero el juego cruel
no se lo permite.
No se lo permite. Por lo tanto, ella empieza a meter mano en el juego.
Es muy interesante lo que pasa, que de a poco te vas dando cuenta de que Mónica tiene conciencia de que ella es parte de código en un videojuego.
Sí. Eso es una cosa de loco.
Sí, al final Mónica termina siendo, de todos los personajes, la más interesante. A mí me pasó en el primer acto, en un momento, cada vez que le das el poema a ella, ella te da un consejo sobre cómo escribir poemas. Y en un momento te dice, ay, qué bueno. Bueno, acordate de grabar cada tanto la partida por si pasa algo. Y vos quedas como, me acaba de dar un consejo de juego. Bueno, qué sé yo, debe ser típico juego japonés que te dice, aprieta A para saltar.
Yo pensé lo mismo. Sí, sí, sí.
Ni siquiera le di el más mínimo reparo cuando te decía ese tipo de cosas.
Claro.
Porque yo me la tomé como que era una guía en el juego.
Claro, un tutorial.
Yo alcé la ceja, pero pensé eso, que en los juegos japoneses es muy divertido, siempre me divirtió. Cómo a veces meten en el medio de un diálogo dramático, sí, con A podés atacar, o toma esta nueva espada, usa A para atacar, como nadie hablaría así, pero claro, los japoneses rompen la cuarta pared muy bien sí, en ese sentido.
Pero es raro que en un juego que necesite tanta inmersión de la nada te la rompan así, que es lo que después te hace estar mucho más metido.
También hay un par de detalles que ya llaman la atención de los poemas de Mónica, que en un segundo run, es todavía mejor, a mí en el segundo run me volaron la cabeza. Sí. Que terminan con load me, de let me, también términos de videojuego. Después resulta que los dos poemas que lees de ella, que forman uno solo básicamente, están hablando de ver a alguien a través de un agujero en la pared. Y ahora me doy cuenta de que no soy yo mirando a esa persona, sino que esa persona me está mirando a mí, está hablando de un monitor.
Ah, mira, no, nunca lo junté.
Es fantástico. Bueno, los poemas están muy bien. Al principio te dan paja leerlos, porque quién juega un videojuego para leer poemas.
Van mutando los poemas. Sí. Lo que pasa es que una vez que se suicida Sayori, empezás de nuevo y decís, uy, ¿me tengo que fumar esto de nuevo? Solamente que el juego empieza y empiezan a haber fallas en el juego porque Sayori no está más.
Claro.
Entonces empiezan a haber agujeros dentro del juego. Y de nuevo vos empezás, tenés que conquistar una de las chicas, empezás de nuevo en el club de literatura, tenés que escribir poemas, etc.
Ya lo primero sospechoso es que te recluta Mónica.
Claro.
Que antes era una...
Lo primero sospechoso es que cuando termina la partida anterior y empezás esta, en el menú, originalmente te aparecen todas las chicas. Acá te aparecen todas las chicas, pero Saori aparece como un misigno, viste, en el Pokémon original, que era una cosa rara de código.
Toda una cosa corrupta.
Un glitch.
Un glitch, claro.
Bueno, ahí hay uno de los primeros detalles de eso que hacen que el juego pase de ser muy bueno a ser una cosa fantástica, que es que yo la verdad que no grabé, entonces esto lo leí después, porque me chupaban huevo. Los juegos que tomas rutas, digo, siempre me quedo, bueno, la primera ruta que hice es la
yo grabé porque como no lo jugué toda de una sacada, fui grabando para ir cerrando.
Lo que no se me ocurrió en realidad, yo también lo había grabado, lo que no se me ocurrió es nunca hacer load. Resulta que ya en ese momento, si tratás de hacer load para ver si podés hacer algo diferente para salvar a Sayori, save games desaparecieron.
Sí.
Y eso ya es una cosa que a un jugador, un gamer, lo estresa.
Pues a mí pasó eso, porque cuando le encontrás colgada a Sayori decís, uy no, si tan solo hubiese una manera de volver atrás, ay, ¿por qué no puedo volver atrás?
Lo dice.
¿Cómo quisiste volver atrás? Sí. Y dije, ya está, vuelvo atrás, soy un campeón. Sí, no se puede.
Exactamente.
Es fantástico. Sí, está todo hecho para eso, pero yo ya estaba tan enganchado que lo primero que quería hacer era New Game a ver qué cambió. A través de todo el acto 2 te empezás a dar cuenta de que Mónica está tratando de una manera un poco más activa tratar de llegar a vos sin poderlo. Y ahí empiezan a pasar un montón de momentos divertidísimos. Uno que creo que ya se hizo icónico porque cuando buscas reacciones hay muchas sobre ese momento, es el momento de Just Mónica. Oh. Donde aparece Just Mónica de todas las formas posibles.
Sí, lo que es muy divertido en este es que, bueno, yo como ya se fue Yaori, dije, bueno, ahora voy por Yuri. Y empezás a ver que las actitudes que por ahí hacían un poquito de ruido en la primera run están como maxificadas por 1,000,000. Entonces, en la primera vez que lo jugás, tiene una pelea Natsuki con Yuri. Que es una pelea normal. Che, no me gusta tu poema. Sí. Ah, bueno, sí. Y acá se empiezan a tirar. ¿Por qué no te vas a cortar? ¿Por qué no te vas a comer? Vos, si sos una hija de puta. Y vos decís,
se van a la mierda.
Sí, 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 sí. Y vos te sentís las piñas limpias.
Claro. Y aparte vos te sentís como un personaje, como si estuvieras parado ahí en el medio. Y ahí medio que lo que sucede en estos juegos de este género se pone incómodo. Porque pone no puedes decir nada. Claro. No puedes decir ni hacer nada, tenés que escuchar lo que
se... Y en ese momento aparte se van las dos y viene Mónica y que te dicen, ay, no son retontas, ay, no pasa nada, igual es una pelea. ¿Por qué no hablas conmigo?
Hasta este punto del juego, en el segundo run, Mónica sigue sin ser elegible para que la conquistes. Entonces vos estás poniendo tu energía de nuevo en Yuri y Natsuki.
Claro.
El tema es que a nuestra querida, bella y serena Mónica no le cabe un carajo. Entonces empieza a pasar que mientras vas queriendo conquistar a alguna de las chicas, las cosas que te empiezan a decir ellas empiezan a ser incoherentes.
Claro.
Y empiezas a ver, cuando aparecen sus mensajes, la tipografía empieza a cambiar y ves que alguien está tipeando en tiempo real, ponele. Por ejemplo, cuando Natsuki habla de que no come porque no tiene hambre, etcétera, etcétera, Mónica te empieza a contar cosas de la vida personal de Natsuki como
a través de Natsuki.
Ahí pasó con Yuri.
En pos de asustarte.
Claro.
Y que no sigas queriendo conquistar a ese personaje.
Sí.
Pero con cualquiera de las dos que lo hagas, siempre te va a tratar de poner en contra del personaje.
Sí, sí, en el sentido de Natsuki es el sentido de que están mal alimentados. Es algo que a mí me pareció medio raro porque por un lado hace cupcakes y le gusta cocinar y por otro lado van por el ángulo de la desnutrición.
No, lo que pasa es que, por lo que yo tengo entendido, es se proyectan de una forma y ellas se sienten de otra forma. Entonces yo me proyecto como la kawaii que te hace cupcakes, pero nunca en mi puta vida voy a tocar un cupcake.
Y también, si mal no recuerdo, en una de las cosas que Mónica escribe haciéndose pasar por Natsuki es que ella vive una situación de violencia familiar.
Eso sí.
Sí, sí, se da a entender de que en el primer acto parece que el padre es estricto y no la deja volver tarde a la casa, un par de cosas así, y en el segundo acto, de nuevo, lo que no sabes es bien qué es real y qué no es real.
Claro,
en
que
el
está
acto,
amplificado.
No, que está exagerado, porque Yuri se corta.
Bueno, parece que en el original parece que sí se cortaba, parece que no era tan zarpado sexualmente como te lo quieren hacer creer después, pero no se sabe.
Queda claro.
Mónica te dice que amplificó ciertas, de vuelta, stats de los personajes, pero son, claramente son stats que ya existían. O sea, te dicen, hice que fuese más depresiva.
Claro.
La cosa, no es que no era antes.
Claro, claro.
Eso
bueno,
es muy interesante.
Yo, en mi segundo run fui todo con Yuri, inclusive pasé el sábado domingo con ella. Sabiendo lo que sucede en el acto 2 con Yuri, que, spoilers, no sé si sabían, pero sí o sí terminás con... O sea, Yuri te acapara en el acto 2.
Sí.
Por más que quieras ir con Natsuki.
Yo fui con ella, así que está bien.
Claro, bueno.
Sí.
Es durísima esa parte. Todo.
En el segundo acto, la primera vez fui con Yuri, entonces pensé, bueno, sí, estoy viendo lo que elegí. Pero la segunda vez intenté ir con Natsuki.
Igual
bajó. Y me dio un poco de bronca, porque yo lo estaba jugando para jugarlo lo más diferente posible. Y resulta que Natsuki es la menos escrita, porque no tiene un final, básicamente. Pero lo que quería decir era que, habiendo jugado el fin de semana con Yuri, en el segundo run, me llamaba la atención cuando menciona que tiene una colección de cuchillos y qué sé yo.
Ah, bueno, eso lo menciona en el primer run también.
Sí.
Cuando pasa el fin de semana.
No, seguro. Pasa que yo no lo había visto.
Claro.
Y así y todo me dejó la duda, que no hay evidencia clara para, en el primer run, que nos diga que le gusta cortarse.
Claro.
Todo eso...
Pero eso me parece que está súper bien escrito, porque tranquilamente puede... Como que no puede.
Claro.
Para mí el segundo play es el más turbio de todos.
Sí,
al nivel de...
Claramente.
Porque es el que te vas dando cuenta progresivamente que sea todo más al carajo. Y hay un momento que a mí me... Que es cuando Natsuki te da su poema. Y el poema dice... Che, mira, esto no es un poema. Lo que te estoy pidiendo es ayúdame porque estoy muy preocupada por Yuri. Estoy re preocupada, no sé cuánto. Vos lo terminás y le pones a hablar. Y la nada, se le interrumpe el discurso a Natsuki. Y aparece la voz esa negra. Que es la de Mónica. Y te dice... Olvida lo que te acabo de decir. No hace falta nada que te preocupes por Yuri. Anda con Mónica, solo Mónica. Y te pone la opción.
Mónica.
Just Mónica.
Zarpado. Sí, yo después, como decía, me obsesioné y estuve leyendo. Hay un montón de glitches que hay como un 10% de posibilidades. O sea, como que tira el juego detrás de escena, tira los dados. Y podés como podés no verlos. Me pareció fantástico eso.
Me habrán tocado todos a mí, pero... Sí, hay cosas.
En un momento
son...
Yuri se empieza a sangrar
el ojo.
Empieza a llorar sangre.
Sí, ese fue, es como que se le explota el ojo y empieza a llorar sangre. Es muy turbio ese momento.
Muy loco. O sea, hay ciertas cosas que maneja, que mueven la historia. Como por ejemplo estos momentos en donde Mónica parece que escribe sobre los diálogos originales. O los. Bueno, uno de los poemas de Yuri que directamente.
Es todo sangre y tachadas y cosas así.
No, ese es el último, pero antes de eso hay uno que son como un montón de términos extraños.
Sí.
No sé si son términos extraños, sino es como que se rompió la codificación del texto, entonces aparecen como un montón de símbolos que.
Claro.
Sí.
De símbolos ASCII que no tienen.
No, pero
sentido.
Eso no es un momento. No, eso no es uno de Mónica, que en un momento da a entenderlo como que trató de a través de su poema, escribir un código y después dice, ah, creo que dice algo así como, ah, al final no funcionó. Bueno, no te preocupes, intenté hacer algo, pero no funcionó.
Ah, no me acuerdo. No, creo que hay uno de Yuri que te dice que es algo así y te dice, no hace falta que te explique lo que significa, ¿verdad? Y es como. Bueno,
sí hace falta porque algo, no entendí. Sí,
claro,
Bueno, yo acá en este punto del juego tuve un poco de ayuda de Joana, la que me obligó a jugar el juego. Y como empiezan a ver todas estas fallas en el juego, y vos siempre podés guardar, me dice, ¿por qué no vas a la carpeta del juego? Y ahí te das cuenta que empiezan a aparecer archivos.
Sí. Ahí a mí me parece que ese es el toque toque que termina siendo que el juego sea una genialidad. Sí. Yo no sé en qué momento abrí la carpeta. En realidad, cuando no usas Steam, es necesario haber abierto la carpeta, claro. Porque entras desde ahí. Entonces yo la tenía abierta. Y no me acuerdo en qué momento me fijé, pero la cuestión es que sí, desde el acto 2 empiezan a aparecer archivos. De hecho, cuando aparece Sayori colgada, aparece un nombre de un archivo. Sí. Y en ese archivo. Después nos enteramos que es Mónica, está diciendo, uy, no sé qué toqué, bueno, mejor empecemos de nuevo, no importa. También hay una carpeta que se llama Characters, que tiene un archivo por cada personaje.
Y ahí desaparece.
Empiezan a desaparecer las carpetas con los personajes.
Claro, evidentemente no son archivos reales, sino que son archivos que modifica el juego a medida que lo jugás. Y lo que pasa apenas empezás el acto 2, además de que Sayori está toda glitchada en el menú y después no aparece en el videojuego, es que su archivo desaparece.
Desaparece, sí.
Creo que yo me di cuenta, ahora que lo pienso, creo que me di cuenta al final del acto 2 cuando Yuri llega a su final. En ese momento que...
Sí.
Por el amor de Dios, nadie se veía venir.
No.
Más o menos. O sea, la mina ya estaba en el borde de la locura, pero sí, fue un desconcierto total. Ahí sí que le pusiste si la amabas o no.
Yo siempre que sí.
No te animás a decirle que no a las chicas.
No, pero lo que pasa es que Yuri particularmente se pone un toque violenta, entonces es como que yo ya me quise atajar. Pero no importa, termina en una escena muy gore.
Una de las cosas que me gusta de ese momento es que juegan con las limitaciones de una novela visual, sí, interactiva, en el sentido de que hasta ahora estábamos viendo todos pequeños cambios en los gestos, pequeños cambios en los movimientos de los personajes, y en ese está prácticamente animado a bastantes cuadros cuando se autoapuñala.
Básicamente eso, saca uno de sus cuchillos y se apuñala repetidas veces.
Claro. Se apuñala repetidas veces, termina en un charco de sangre, y vos, buen muchacho, quedás traumatizado...
Hasta el punto de que
te quedas ahí...
Tres días. Claro, son básicamente... Que son 2 minutos y medio, 3 minutos... De vos tenés que ver la pantalla cómo está el cuerpo tirado con la sangre que se va haciendo negra... Y va haciendo día, no, día, tarde, noche, 3 días.
Es una cosa de loco.
Y lo peor es que...
O sea, lo que había sucedido en el acto 1 que te pasabas el fin de semana en tu casa con una de las chicas... Que uno me parece que para ese momento está esperando... Más allá de que está... todo yéndose al carajo, estás pensando, bueno, ¿con quién voy a pasar? ¿Qué pasará? Si el fin de semana se volverá todo peor. No, nunca llegas a ese punto. Y está buenísimo. Bueno, mi segunda animación favorita del juego es cuando llega Natsuki.
Y vomita todo.
Se vomita tapándose la boca. Es genial, boludo.
Y el momento recontraturbio es cuando llega Mónica y te dice, ay no, estuviste acá todo el fin de semana. Ay, bueno, parece que el guión del juego está un poquito roto. Como, ¿para qué arreglo esto? Y saca el menucito y empieza a borrar códigos y te la borra a Yuri y después te la borra a Natsuki y después te reinicia el juego de vuelta.
Yo, ahora que lo estás diciendo, en ese momento es el que se me ocurrió meterme en... O sea, prestar la atención a la carpeta.
Ah, yo todavía no.
No, yo en ese momento, de hecho, dije, ok, esta mina está borrando cosas, ¿por qué no la puedo borrar yo a ella?
¿O ya se te ocurrió en ese momento?
Sí.
Ah, ¿y bueno, qué pasa cuando lo borras en ese momento? ¿Qué te dice? ¿Como que está en uso o algo así?
¿Sabes que no me acuerdo?
No te acuerdo.
Altamente brillante, yo ni en pedo me da cuenta.
Yo me di cuenta cuando más o menos que te... Ahora
cuando llegamos te lo dice. Momento,
pero cuando casi te lo dice ella, sí, pero
no,
después...
Ah, no, creo que lo que pasó fue tipo, dije, bueno, la borro Y me dijeron, no. Bancala.
Ah, okay. Bueno, está bien.
Claro, porque vos tenías esa ayuda externa. Sí. No, yo después me quedé pensando y de hecho, ahora,
de hecho fue eso lo que pasó.
Ahora que lo decís, me parece raro que no se me ocurrió en el segundo run, pero en varios momentos, una vez terminado el juego, pensé, ¿qué pasará si intentás borrar a Mónica?
Yo lo hice. Hice como un tercer run para probar, apenas arrancás el juego, la borrás. Vas directo a lo que es el final, viste que está Sayori como presidente del club. Vas directo a eso.
Ah, mira.
Genial. ¿Qué pasa? Bueno, cuestión de que después arranque.
Es que en un juego así ingenioso tiene que estar. Esos caminos tienen que estar pensados de alguna manera.
Bueno, tiene sentido que me hayan dicho bancala.
Claro, pues
sí. Que te perdés la parte realmente
piola.
Piola del juego, sí.
Que es que de repente Mónica borró todo y su deseo es poder quedarse mirando cara a cara con vos por el resto de la eternidad.
Pero acá vos no se refiere al personaje.
Ese es el mejor momento del juego para mí.
Cuando estamos hablando de vos, no se refiere al personaje pibito que está.
¿A quién le diste un nombre?
Claro, que le pusiste el nombre.
Sino que se refiere a vos, persona que está detrás del monitor jugando el juego.
Sí, sí, claro. El momento que te dice, ya no estoy hablando con, en mi caso, Fef. Estoy hablando con, y a mí me puso muy bizarramente, me dice Fede Fab, que es un nombre que no uso en ningún lado, y dije, pará, ¿por qué me dice Fede Fab? ¿De dónde saca? Es un usuario que me creó un amigo que me formateó la computadora la última vez, y ahí caí y tipo, sentí, no quiero exagerar porque tampoco es una cosa que me agarró un ataque, pero ¿viste cuando sentís un poco que se te cae el corazón un poquitito? Sí. Como si hubieses agarrado una bajada muy fuerte.
A mí me pasó que yo lo estaba jugando en la compu de mi vieja, pues está en la casa de mi vieja. Entonces me dice, no estoy hablando con vos, Manu, estoy hablando con el nombre de mi vieja. Y yo dije, ¿qué carajo? ¿Dónde saca el nombre de mi vieja? Hasta que ni me di cuenta.
¿A vos qué te dijo tu nombre de usuario de Steam?
No, el nombre de mi usuario de la compu.
Ah, ¿también? Mirá, yo pensé que cuando lo jugabas a través de Steam te decía el usuario de Steam. Bueno, en ese momento es como que sí, aplausos ese truco de magia.
Claro.
Puedo estar equivocada, pero pasa que tengo el mismo nombre de usuario en todo.
Claro.
Así que no sé.
Está bien.
Básicamente ahí Mónica te explica todo el juego. Te dice, mirá, yo soy, al ser el presidente del Literature Club, yo estoy consciente de todo el juego, porque soy la que estoy encargada, ponele, de que funcionase. Y ahí me di cuenta que mis compañeras están destinadas a amarte, solamente a amarte a vos, y no tienen otro propósito en la vida que amarte a vos, y eso no está bien, porque la que siente en serio ese amor soy yo. Claro. Yo sí siento en serio y te amo.
Que es muy loco porque al mismo tiempo, escuchándola decir eso, decís, ¿y pero vos estás
también
en ese sentido? O sea, ¿cómo diferenciar entonces lo que estás sintiendo vos con lo que están sintiendo ellas si terminás en el mismo camino? A mí me deja la idea de que ella también está programada para amarte, solo que como es autoconsciente cree que ella, su amor vale más que el de sus compañeras, claro, de alguna manera.
Lo que tiene es eso, es, como ya dijimos al principio, es la crítica enorme a este género, es... Son todas estas personas que son todos vacíos que solo sirven para autosatisfacer tu propio ego, ponele.
De alguna manera.
Definitivamente.
Yo tengo que confesar, como decía, que todo el acto 2 lo pasé pensando que el juego estaba fallando solo.
Claro.
Recién al final, cuando monologué, hace su monólogo de villano prácticamente, Mónica, ahí caí y conecté todo. Me estaba dejando llevar por el juego, que es algo que también pasa en las películas y series. Muchas veces estoy tan enganchado que no me importa generar mi propia teoría, que es algo que sí hice en el acto 1 porque es aburrido.
Sí.
Y me recontra dejé llevar. Y cuando te dice todas estas cosas, no podía creer que habían ido. Como que llega tal. No podía creer que había llegado tan lejos el juego.
Sí, yo cuando lo estaba jugando en el segundo acto, creo que te mandé un mensaje a vos y también a mi hermano. Le dije, che, Mónica es un ser intergaláctico que quiere estar conmigo y está matando al resto. Lo que a mí me sorprendió mucho es la manera en que te lo presentan y cómo lo escriben. Es una locura.
Está muy bien. Y más que nada, más allá de lo divertido que es enterarte de todas esas cosas, lo más atractivo, lo que te queda es las reflexiones que están detrás de eso, ¿no? Sobre la naturaleza de los videojuegos como fantasías de poder, porque también los dating simulators son una clase de fantasía, pero la mayoría de los juegos son fantasías en donde de alguna forma estás siendo una versión perfecta de un personaje, por decirlo de alguna manera. Lo que es muy divertido en ese momento es que llegas a un final, a un camino sin salida, de alguna manera.
Y se dan vuelta las cartas porque ella te dice, bueno, ahora vas a escribir un poema para mí. Y vos ya no tenés opción porque todas las opciones son Mónica.
Sí.
Entonces ahí empezás a entender cómo se sienten estos personajes, que todas sus opciones son Manu o Fede o Glitch. O sea,
es cierto, no lo había pensado así. Pero lo más divertido pasa después. Yo siempre recuerdo, y esto es algo que quería hacer la conexión, no quería olvidarme, que uno de los momentos más fantásticos de mi carrera, entre comillas, de gamer, es el momento en que te tenés que comunicar con Meryl en el Metal Gear Solid. Para los que no los conocen, en los juegos de Metal Gear Solid estás constantemente hablando a través de una radio, y para hablar con distintos personajes usas distintas frecuencias. En un momento alguien, no me acuerdo quién ya, te dice, para hablar con cierto personaje importante que no sabes de dónde está en este momento, fíjate, su frecuencia está en la parte de atrás de la caja del CD. Y yo me acuerdo que ese juego lo jugué con un amigo que tenía PlayStation porque yo no la tenía. Nos juntábamos los fines de semana a jugarlos. Él me esperaba para el fin de semana para seguirlo jugando conmigo.
Qué buen amigo.
Y estuvimos dando vueltas, viendo todos los ítems posibles para agarrar. Y resulta que se refería a la parte de atrás del CD en el mundo real. En una de esas 3-4 fotitos que tienen todas las partes de atrás de todos los juegos de la historia, había una foto en la que estaba la interfaz de la radio con una frecuencia que hasta ese punto no habías usado. Y abajo tu personaje diciendo Meryl. Es un momento que me voló la cabeza, me sigue pareciendo una genialidad, y lo que tenés que hacer en este punto en el Doki Doki me parece que, si no es un homenaje a eso, por lo menos está a la altura, porque es fantástico.
Es más, hasta hay un término en internet que es el término Psychomantis, que es cuando vos tenés que hacer algo del mundo real para intercambiar el juego, que bueno, el juego es el...
Todo lo que sucede en
el... Era cambiar el control del Psychomantis. Bueno, acá tenés que ir a la carpeta de archivos donde Mónica había borrado a todos sus otros personajes, y ahí le das un poco de probar un poco su propia medicina y la borras a ella. Volvés al juego y ella está hablando y la nena es como que para y empieza a glitchar y dice, ¿qué hiciste? ¿Me borraste? Sos un monstruo, no te das asco, te odio, y pum, se apaga el juego y arranca de vuelta. Parecería estar bien, pero no está más Mónica, están las otras tres. Y arrancas el juego normal. Oh, Saori, ¿cómo estás? Hoy voy a meterme en un club. ¿Cuál club? Ah, ya vas a ver. Y entras al club de la literatura con las otras tres chicas.
Claro, el primer cambio importante, aparte de que no está Mónica en ese momento, es que vos vas por motus propios.
Claro.
Para hacerle un favor a tu amiga.
Sí, o porque querías ir al club de literatura. Y otro gran cambio súper importante es que ahora la presidenta es Saori.
Sí, bueno, una de las cosas más locas del juego es que si quisieras volverlo a jugar desde el principio en este punto, cuando te lo instalás, es que lo tenés que borrar.
Sí.
Y lo tenés que volver a instalar porque básicamente borraste quedó carpetas arruinado del juego real.
Claro, sí.
Y si querés volver a jugar desde cero y empezar a tomar otras decisiones, tenés que desinstalar el juego y volver a instalarlo.
Es una cosa de locos eso. Sí. Es que en realidad lo que pasa después es que Sayori parece que está empezando a tomar por el camino que había tomado Mónica. Y Mónica, que parecía que había sido borrada, en realidad no. Ya esa idea de que las cosas que fueron borradas en este juego no son borradas de manera definitiva, ya estaba presentada. Sí. De alguna manera volvieron Sayori, claro. Yuri y Natsuki. Pero bueno, Mónica vuelve de la ultratumba y toma la decisión de que en el club de literatura nadie puede ser feliz, por lo tanto hay que cerrarlo definitivamente.
Dice,
y no solo el club de literatura, sino el juego.
Amo demasiado al club de literatura, a mis amigas y a vos, como para permitir que este club exista, así que lo borra. Y borra el juego.
Fantástico. Y vemos en los créditos cómo va borrando cada una de las imágenes que fuiste bloqueando, claro. Que sí. En realidad las que están a color son las que viste. Claro.
Las que están en
blanco y negro.
Blanco y negro son las que no llegaste a ver por las decisiones que fuiste tomando en el resto del juego.
Y el juego, siendo tan copado como este, dice, ah, bueno, la pasaste para el orto todo el juego. Bueno, acá tenés una cancioncita para que la pases más para el orto todavía. Y te ponen a Mónica tocando el pianito y cantándote que te ama.
Que de nuevo, como... Es algo fantástico cómo estás jugando con las reglas, el lenguaje de un juego como este. Es la primera voz humana que escuchamos.
Claro.
Y al principio no sabes si es no entendés quién es. Y después se presenta, es Mónica, habla recontra adorable, la canción es hermosa. No pude evitar hacer la conexión con las canciones del final de los Portal. Que el Portal 1 y 2, otros juegos maravillosos de los cuales alguna vez seguramente hablaremos, terminan con canciones geniales. Esta obviamente no es humorística como las de los Portal, pero es tan buena, es tan... una canción completa como esas. Y el juego termina con una carta diciendo esto que decís vos. Si cerrás el juego y lo volvés a abrir, lo único que ves es esa carta. Y como decías vos, Glitch, si lo querés volver a jugar, que yo lo hice, tenés que volver a, en el caso de fuera de Steam, lo tenés que volver a encipear.
Sí.
En otra carpeta nueva. Una locura.
Bueno, la canción de Mónica es la canción que te estuvieron repitiendo sin letra durante todo el juego. A mí me pasó de que yo lo jugué en una sentada, así que fueron unas 4 o 5 horitas intensas de esa cancioncita taladrándote el cerebro. No sé cómo fue para ustedes que lo jugaron como en distintas sentadas.
Sí, la cancioncita de mierda, sí.
La cancioncita te perfora el cerebro todo el tiempo.
Sí, yo tengo
Y es la canción de Mónica del final.
Claro.
Termina resignificando esa melodía que ya te sabes de memoria con una letra hermosa y creo que te terminas encariñando de nuevo.
No sé si diría que hermosa.
No, es súper obsesiva.
Te pones a leer la letra y es una letra súper obsesiva. Y de lo único que habla todo el tiempo es: hola, quiero estar con vos, te amo, seamos felices. Quiero estar con vos.
Sí, de hecho, termina haciéndose en la letra que no la entendí cuando la escuché, sino que después la canción la escuché varias veces en YouTube, así de obsesionado quedé por un par de días con este juego. Sí, habla de escribir y llegar a su corazón,
claro.
Que tiene el doble sentido. Al principio pensábamos que estaban hablando de poesía y después termina siendo que está tipeando código, modificando el juego para
llegar a vos.
Conseguir una manera de llegar a vos. Pero termina diciendo, si no puedo tenerte y qué sé yo, mejor dejarte ser. O sea, la canción, en la misma canción termina llegando a la misma conclusión que el personaje Mónica llegó y la razón por la cual está borrando el juego. A mí me parece que es un juego completísimo,
sí.
Único.
Sí. Yo creo que, ahora hablando un poquito más de técnico, yo el juego, eso, no lo considero tanto como juego, sino más como una novela interactiva, porque no haces nada del juego, no tenés que jugarlo, sino que el 95% del tiempo vas a pasar apretando el espacio para que pasen los globitos de diálogo.
Yo tocaba el mouse.
Ah, bueno, lo mismo, ya que te sea más como eso, entonces no tenés una gran jugabilidad, no es que te podemos recomendar, no. Che, subite la fuerza para pelear contra tal boss. Es otro tipo de videojuego.
Una vez que terminás de jugar este juego, prepárense para estar durante 4 días obsesionados.
¿Te deja obsesionado?
Viendo videos de teorías conspirativas en YouTube, explicaciones, threads de Reddit, me leí todo. Quedé enloquecida. Y empecé a leer sobre Team Salvato. Y una de las cosas que me pareció que vi en varias Game Theories es que este juego es gratis porque se supone, no sé si está confirmado o no, que es una PR move de Team Salvato para promocionar en realidad otro juego que estarían lanzando, se supone, en algún momento.
Salvato, si hizo eso, yo lo aplaudo de pie. Me parece una manera fantástica porque en vez de tirarte un videito o cosas, te hizo un juego súper bueno, un súper pulmón. Y yo, si sale el próximo que sale Salvato, yo lo voy a jugar.
De una.
No tengo ningún problema. Sí, sí, sí.
Yo estoy totalmente a la expectativa después de esto. Otro.
Es lo que suele suceder con estos pequeños desarrolladores independientes que llaman la atención con un juego pequeño y después ya está. Es como seguir un director en el cine o lo que sea. Yo no llamaría tanto un PR move, como le decís vos, o sea, como una maniobra de marketing o algo así. Sí, de alguna manera lo es. O sea, claramente hicieron un juego que se lo nota barato de producir. Descontando playtesters y qué sé yo, sé que lo hicieron entre 4 personas. Él, Salvato, escribió y programó. Alguien diseñó los personajes e hizo las distintas permutaciones de cada personaje. Alguien hizo los fondos, que en este caso hay creo que 5.
Sí.
Sí.
Y alguien hizo la música.
Sí.
Es un equipo muy mínimo. Nosotros habíamos dicho, cuando hablamos del God of War el mes pasado, que en el podcast queríamos representar la amplitud de experiencias que nos puede proporcionar los videojuegos. Claro. Más que nada centrándonos en los videojuegos con componente narrativo, que es lo que más nos interesa. Bueno, el mes pasado hablamos de un juego AAA que salió millones, que es parte de una saga que ya tiene, bueno, 4 principales, pero un montón de spin-offs y de versiones portátiles más. Probablemente uno de los juegos del año. Y hoy estamos hablando de una novela interactiva gratis que dura 4 horas y la hicieron un puñado de personas. Eso me parece que son los videojuegos hoy. Y retomando un tema que habías dicho vos, Manu, y es un tema que me parece que también vamos a ir tocando, especialmente por la clase de juegos que elegimos, que vamos a hablar en este podcast. Hay todo un dilema de lo que es un juego o no, ¿no?
Claro.
Porque en algún momento vamos a llegar a alguno de los mal llamados walking simulators, que son juegos, son...
Sí, que para mí ya son otras experiencias audiovisuales, porque no estás jugando.
A mí me parece que al videojuego le pesa mucho que le quedó el nombre videojuego.
Claro.
Cuando el nombre película o el nombre serie no le pone tanto peso a la experiencia, no la limita tanto.
Claro.
Si bien puede ser que le pese el nombre de videojuego, pasa también que es como que es muy poca la gente o los estudios de videojuegos que se animan a hacer cosas realmente distintas. Entonces, cuando te encontrás con una de estas experiencias, es tipo, ¿es realmente esto un juego? Pero si bien las visual novels no son de mi agrado, para mí es un juego y me gustaría realmente ver más juegos como este. Me parece que estamos como muy acostumbrados. Una de las cosas que se dio mucho en los últimos años en el desarrollo de videojuegos es estos juegos como casi cliché, misma manera que sucede con el cine, que tienen como una historia bastante lineal, y estos juegos que tienen como estos giros inesperados y cosas que los hacen salirse un poco de la norma, me parecen interesantes y me gustaría ver mucho más de
esto. Claro. Yo quiero aclarar, porque voy a quedar como el Grinch de la película, yo no estoy diciendo que esto sea un mal juego, yo estoy diciendo que por cuestiones de semántica, que es algo que a mí me vuelve muy importante, para mí los nombres en su propio nombre definen cosas.
Sí.
Entonces, para mí, yo estoy con vos, tendríamos que empezar a llamarlos de otra manera estas experiencias. También que es complicado, porque es una experiencia audiovisual, pero tenés mucho más componentes que una experiencia audiovisual.
Sí. De nuevo, a mí me interesa tener estas conversaciones, si bien no está bueno meterse en el túnel y concentrarse solo en eso, sí. Porque lo mismo sucede cuando hablas de géneros, ya no hay. En cine, todas las buenas películas de las cuales vale la pena hablar, casi ninguna pertenece a un solo género. Sin embargo, los géneros siguen siendo útiles para más o menos darte una idea.
Sí, un punto de partida.
Es un punto de partida, exactamente. En el caso de justamente cine y series, que es de lo que más hablé hasta ahora en el formato podcast, cuando empezás a profundizar en las posibilidades que tiene el medio audiovisual, justamente encontrás que es mejor llamarlos audiovisuales.
Claro.
De alguna manera. Y a los videojuegos tal vez habría que llamarlos, de alguna forma un poco snob, algo más similar a ficción interactiva, ficciones interactivas, claro. Audiovisuales con interacción, no sé. Pero por ahí tendría que ir un poco más a ese lado, que no hace sentir que necesariamente tiene que ser algo lúdico, como la palabra juegos.
Ay, no sé, chicos, a mí me mouse, un teclado, una consola, yo otro juego, no me importa.
Sí, nos pusimos un poquito.
Son conversaciones que es divertido tener, sin embargo, como decimos, Glitch, lo que nos gusta es.
Es jugar.
Es jugar.
Es pasar el tiempo con
experimentar,
ellos.
Experimentar, tener estas experiencias fantásticas que yo estoy recontra contento desde hace 10 años que explotaron los indies.
Sí.
Que
sí.
Existan. Porque estábamos yendo a un punto en donde todo era triple A o más o menos.
Sí, estamos en la generación Call of Duty.
Tal cual.
Que era todo eso.
Y con el Braid y, bueno, los que empezaron a salir en aquella época ya tan lejana de hace como 10 años. Pasó una década y sigo contento porque existan y sigan saliendo cosas así de extrañas y que sean artistas que se animen a hacer cosas tan bizarras con este medio que tanto me gusta. Bueno, Glitch, muchas gracias por venir a acompañarnos.
No, muchas gracias a vos por invitarme. La verdad es que me costó mucho llegar hasta acá. Fue un viaje muy largo,
Son como dos pisos.
Dos pisos. Pero la verdad la pasé muy bien.
Y para los oyentes que les haya gustado escucharla, Glitch, también pueden verla en su canal de stream, que es Glitch.
The Glitch Princess, es twitch.tv/TheGlitchPrincess. Streameo todas las semanas, así que me pueden seguir. No esperen mecánicas de juego. Soy una manca jugando Fortnite en general, pero me divierto, la paso bien y me gusta divertir a la gente haciendo pavadas en cámara, básicamente.
¿Tenés algún horario en especial?
Suelo streamear a partir de las 10 de la noche, de domingo a jueves. Y capaz algún otro día del fin de semana, pero suelo estar on todas las noches, así que pueden seguirme y me pueden ver.
Fantástico, y no va a faltar oportunidad para que nos vuelvas a acompañar en el podcast. Bueno, como decía antes, me encantaría escuchar algunas de sus experiencias oyentes con este juego, porque me parece que es lo más divertido que puede salir de jugar a esta cosa tan rara. También, ¿por qué no? Estaría divertido que opinen si esto lo considera un juego o no, porque sé que es una discusión que todos los gamers tenemos. Si bien, de nuevo, no termina, al final del día no termina siendo tan importante como a veces parece. Cuéntenos de qué juegos les gustaría que hablemos, a qué juegos les gustaría que dediquemos podcast. El anterior God of War tenía un mes cuando hablamos de él. Este Doki Doki no llega a tener un año, pero la idea también es poder irnos para atrás y jugar juegos anteriores, aparte de juegos más recientes. Así que, como siempre, vamos a estar leyendo todos sus comentarios y comentando con ustedes. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Vicky Boreski.
Nos escuchamos la próxima.
goes down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Assignment to do today. When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, what good are words when a smile says it all? I'll leave you be.